¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
No es Rusia quien amenaza la integridad territorial de España, un cuento totalmente estrafalario y disparatado, sino que el peligro real proviene de los supuestos aliados dentro de la Unión Europea, tal y como demuestran los hechos. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el periodista español Javier Torrox, autor del libro Golpe a la Nación, crónica de una conjura consentida, quien ha indagado mucho en el tema del separatismo catalán.
Tengo la impresión de que estas acusaciones no tienen ningún fundamento en absoluto. Toda esta historia de la supuesta intervención de Rusia en el entramado de la rebelión de la Generalidad de Cataluña me parece algo totalmente estrafalario y disparatado. En esta información que publicó hace unos días el New York Times, se hablaba de exespías, de nietos de espías, de hijos adoptivos de espías, de charlatanes, y había incluso menciones a un supuesto grupo violento de crimen organizado de los que decía que existían líderes, como si, no sé, como si existieran algún tipo de elecciones o procesos de elección de los cabecillas de supuestas organizaciones criminales que puedan existir. Es todo un disparate, y lo que me resulta más extraño, lo que me resulta no extraño, sino sorprendente, que me llama la atención especialmente, es la fecha en la que está datada el supuesto informe de inteligencia que menciona el artículo del New York Times, que habla de que este informe está fechado el día 20 de junio de este año. Lo que me resulta muy curioso porque el 20 de junio es prácticamente un mes después de que la Audiencia Nacional Española archivara un procedimiento de investigación que abrió hace varios años sobre otra supuesta trama rusa en la que se mencionaba incluso la presencia de espías rusos en territorio español, en Cataluña, durante el referéndum de autodeterminación ilegal que llevó a cabo la Generalidad de Cataluña.
Muchas gracias, Javier. Y además, usted ha mencionado que, bien, entre los personajes con los que supuestamente se reunieron acá en Moscú representantes del independentismo catalán se encontraban, así diríamos, representantes de nuestros servicios de inteligencia o sus hijos. Pero además, lo que me llamó la atención en ese artículo, disculpas por no poder citar ahora mismo exactamente, pero para, yo entiendo, crear una sensación incluso más escandaloso que entre estas reuniones también hubo una reunión con un representante del mundo criminal ruso muy violento. Yo no entendí para qué hubo meter, digamos, este párrafo también.
Porque es un disparate, es todo estrafalario, estimado Víctor. Es todo estrafalario. El por qué se hizo pública esta información recientemente, quiero decir, por qué ha llegado esta información, este informe al New York Times, por qué se ha filtrado y quién lo ha filtrado, yo sospecho que esto ha sucedido ahora a principios de septiembre, porque el gobierno de España tenía previsión en estas semanas de sentarse a negociar con los rebeldes de la Generalidad de Cataluña lo que quieran negociar los rebeldes de la Generalidad de Cataluña, lo que es algo totalmente inconcebible, que un gobierno se siente a negociar la integridad y la unidad de la nación política de la que emana su propia legalidad y legitimidad. Es algo que no tiene ningún sentido. Pero de este modo el gobierno español desvía la atención sobre esta mesa de diálogo y plantea en la sociedad la idea de que en realidad la rebelión de la Generalidad no fue algo que hiciera la Generalidad de Cataluña, sino que fue algo que hizo una potencia extranjera. ¿Quién? Pues Rusia, a la que culpan de absolutamente todo. En cuanto algo no les sale alineado con los intereses de ciertas élites internacionales, la culpa es de Rusia. Que los ciudadanos británicos deciden libremente abandonar la Unión Europea, la culpa es de Rusia. Que los ciudadanos norteamericanos deciden libremente elegir a Donald Trump como su presidente, la culpa es de Rusia. Y así sucesivamente en los últimos años. Es algo bastante estrafalario desde mi punto de vista. Nunca se aportan ninguna prueba respecto a este tipo de cuestiones. Cuando tuvo lugar la sonada de la rebelión de la Generalidad de Cataluña en España en septiembre-octubre de 2017, ya entonces aparecieron informaciones en las que se hablaba de una supuesta injerencia rusa, se hablaba de unos bots rusos en Twitter, como si esas cuentas en Twitter fueran las que hubieran realizado los actos que dieron lugar a la rebelión de la Generalidad. Es algo totalmente absurdo. Y adicionalmente a esto, volviendo a la información que publicaba el New York Times, este informe de inteligencia al que hace mención el New York Times es un informe del que dice que pertenece a los servicios de inteligencia europeos. Bueno, existe una organización de inteligencia de la Unión Europea que depende jerárquicamente del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, que en estos momentos es un cargo que ocupa el español Josep Burdel, pero toda la información obtiene este servicio de inteligencia europeo, todo lo que obtiene, analiza y procesa toda esa información, no es más que la que le puedan llegar a suministrar los Estados miembros de la Unión. Quiero decir que no existe un servicio de inteligencia europeo que trabaje por sí mismo y de forma independiente, sino que toda la información que obtiene, analiza y procesa procede de la información que le facilitan los Estados miembros. En este caso, evidentemente, el gobierno español.
Javier, además, dos detalles, ¿no? Porque ahora mismo estoy también mirando este artículo, entonces, ¿qué es lo que mencionaron? Que esos encuentros habrían incluido encuentros con representantes de la comunidad de inteligencia rusa y hasta con un, yo lo estoy citando, un líder de un violento grupo criminal ruso. Pero bien, en cualquier caso, Javier, yo quisiera también preguntarle lo siguiente, porque lo que llama la atención es que, por ejemplo, en esos artículos sobre la mano del Kremlin, no figuran cosas como, por ejemplo, que para Rusia, yo creo que hay gente que lo sabe, el problema del separatismo es un problema bastante doloroso, porque podemos recordar, por ejemplo, esa guerra de Chechenia. Rusia nunca lo promueve primero. Además, en el caso de, porque eso prácticamente sería como un tiro por la culata, digamos, aplaudir estos hechos en otros países, y el gobierno ruso lo entiende muy bien, es primer punto. Segundo punto, que podemos recordar declaraciones de nuestros altos representantes, por ejemplo, nuestro embajador ante la ONU, Vitaly Churkin, desgraciadamente la muerte, pero la persona que lo sustituye ahora mismo sigue esta línea, que en reiteradas ocasiones Rusia denunciaba la hipocresía, por ejemplo, del Reino Unido a la hora de acusar a Rusia de ciertas cosas, mientras que tiene ese asunto con España de Gibraltar, es decir, que Rusia prácticamente expresaba su apoyo en España en esta cuestión, algo que es absolutamente lo opuesto a querer la ruptura de España.
Exacto, y es algo que a mí me llama la atención que el gobierno de España no responda en reciprocidad con Rusia y con el pueblo ruso que realiza estas muestras de apoyo a la integridad nacional de España. Pero aquí algo que es muy curioso y que llama muy poderosamente la atención es que medios de comunicación como el New York Times, que ahora señalan a Rusia como promotora de la rebelión de la Generalidad de Cataluña o que haya podido tener un papel en la rebelión de la Generalidad de Cataluña, sin embargo, ese mismo medio de comunicación, el New York Times, no hace mucho publicaba editoriales en los que pedía un referéndum de autodeterminación para Cataluña, algo que es absolutamente ilegal en España. Y no solo es ilegal en España, sino que el mero hecho de promover un referéndum de autodeterminación de Cataluña supone la promoción y la debilitación de la integridad de la nación política española. Es decir, todo el ordenamiento jurídico de una nación emana de la integridad de esa nación, porque emana de la reunión de todos los ciudadanos que forman parte de esa nación. Si el New York Times promueve que 7 millones de ciudadanos de esa nación se separen de los demás, entonces la nación deja de existir, España deja de existir. Lo que el New York Times estaba pidiendo es que España dejara de existir. Y esto es algo totalmente escandaloso, que un periódico realice este tipo de injerencias en la integridad y en la unidad de naciones políticas de terceras potencias.
Javier, justamente en ese contexto yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, porque cuando le estábamos solicitando la entrevista, usted ha dicho que en realidad si abordar seriamente el caso del independentismo catalán y quiénes podrían estar detrás, usted, por lo que yo he entendido sus palabras, ha dicho que habría que mirar más hacia los supuestos aliados de España. Y yo quisiera preguntarle qué es lo que significan esas palabras.
Sí, pues se lo digo con absoluta claridad. En los acontecimientos que siguieron a la rebelión de la Generalidad de Cataluña, pues se produjeron una serie de hechos que pusieron de manifiesto que supuestos aliados de España no se comportaron como es de esperar en unos aliados. Y le pongo dos ejemplos muy claros. En primer lugar, el señor Puigdemont huyó de España para eludir su responsabilidad penal, para eludir la acción de la justicia y rendir cuentas ante la justicia española por sus actos. Huyó a Bélgica Y la justicia de ese país, que una antigua, que hoy en día es Bélgica y hace siglos fue una provincia española, pues decidió denegar la extradición del señor Puigdemont a España, que era reclamado por el Tribunal Supremo de España. No lo extraditaron, siguen sin extraditarlo y el señor Puigdemont sigue viviendo libremente en territorio belga, mientras las autoridades belgas y la justicia belga deniega la extradición legalmente cursada y solicitada por la justicia española. Otro supuesto aliado que no se ha comportado como tal y quizás es incluso tanto o más grave que el caso belga es Alemania. El referéndum de autodeterminación, le voy a explicar por qué. El referéndum de autodeterminación de octubre de 2017, que fue ilegal, no es el primero que realiza la Generalidad de Cataluña, es el segundo. En noviembre, el 9 de noviembre del año 2014, bajo la presidencia de otro señor, del señor Artur Mas, en la Generalidad de Cataluña, también realizó un referéndum de autodeterminación. En estos dos referéndums ilegales de autodeterminación, tanto en el del año 2014 como en el del año 2017, tuvo una participación esencial una empresa alemana que se denomina T-Systems. Esta empresa es filial de Deutsche Telekom. Y el gobierno alemán, el Estado alemán, es el poseedor del 31,9% de Deutsche Telekom. ¿Es creíble que quien posee un tercio del accionariado de Deutsche Telekom sea ajeno a la circunstancia de que una filial de Deutsche Telekom está participando en un proceso de desestabilización de una tercera potencia? Eso no es creíble. No es creíble que el gobierno alemán no conociera que una empresa de su propiedad estaba desestabilizando la integridad de la nación política de un teórico aliado, que era España. Esto, la gravedad de este hecho, es tal que me parece inconcebible no solo que no se haya producido ninguna reacción por parte de las autoridades españolas, es que estas empresas siguen operando en España como si nada hubiera sucedido. Pero voy más allá, porque la participación de Alemania en estas cuestiones no se limita tan solo a la participación de esta empresa. En abril de 2018, el señor Puigdemont, procedente de Finlandia, cruzó la frontera con Alemania, entró en Alemania camino de vuelta hacia Bélgica y fue detenido en función de la orden de detención y captura y extradición que había cursado el Tribunal Supremo de España. Fue detenido, pero un tribunal provincial alemán, que fue el competente por el lugar en el que se produjo la detención, denegó la extradición y se arrogó a sí mismo el papel de corte de casación del Tribunal Supremo de España, un tribunal provincial de una tercera potencia erigiéndose con una jurisdicción superior al Tribunal Supremo de España. Es algo inconcebible, inaudito. Y aún más, la ministra de Justicia de Alemania, la señora Katharina Barley, con posterioridad a la denegación de la extradición por parte de este tribunal alemán, dijo que esa decisión era la que ella esperaba, que era la correcta, y que el señor Puigdemont era un hombre libre porque se encontraba en un país libre como era la República Federal de Alemania. Con esto la señora Barley estaba realizando un acto de auténtica hostilidad hacia un supuesto aliado, hacia un Estado miembro de la Unión Europea como es Alemania. Esto es absolutamente inaudito. Como inaudito fue también que el gobierno de España no reaccionara ante estas terribles declaraciones del gobierno alemán y en lugar de exigir una aclaración y exigir la extradición inmediata del señor Puigdemont, que estaba en busca y captura por la justicia española, pues el señor Rajoy, que en aquel momento se encontraba de viaje en Argentina y era el presidente del gobierno, dijo que la reacción de Alemania había sido estupenda, que había sido la reacción que debía tener un país europeo de primera. Algo completamente inaudito, inconcebible.
Javier, creo que sería la última pregunta porque si constatar o si sospechar realmente la participación de varios gobiernos, como usted acaba de mencionar, en este asunto, la pregunta sería sobre el objetivo, porque bien, en este caso todos son miembros de la Unión Europea. Y yo creo que uno que lo ve desde las portadas sobre la injerencia rusa, yo creo que para esta persona más fácil creer que es Rusia. Porque dicen que eso encaja bien en la estrategia de Putin para desestabilizar a sus enemigos, a sus rivales, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay mano de Alemania o incluso yo he visto denuncias sobre la participación supuesta de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería su objetivo? Porque España es su aliado.
Sí, yo entiendo que el objetivo de estas potencias hacia España es crear en España una desestabilización, una inestabilidad que les permita en un comercio con el que saquen unos mayores beneficios y debilitar la posición de España en el plano internacional y en el plano de la Unión Europea. Hace apenas 20 años, a principios del siglo XXI, de los años 2000, España era uno de los actores principales dentro del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. España, en ese proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, ha desaparecido, se ha diluido en la nada, no existe. Todas las decisiones son tomadas prácticamente en unidad de poder de dos potencias pertenecientes a la Unión Europea, Francia y Alemania. Y más bien, todo parece indicar de que es Alemania la que lidera todo este proceso de toma de decisiones. Y en la Unión Europea no ocultan que pretenden llevar a cabo un proceso de federalización de todas las naciones europeas. Y claro, para federalizar o federar a las naciones europeas y crear en el futuro unos supuestos Estados Unidos de Europa, para eso a quienes promueven esta idea les beneficia enormemente debilitar a los Estados-nación existentes en la actualidad. Es mucho más fácil someter a sus intereses a un país dividido, pequeñas regiones, trocear España en pequeñas regiones o forzar o dar lugar o promover la federalización de España, someter a España a un proceso de federalización que liquide la unidad de la nación política española, porque de ese modo debilita la capacidad política internacional de España y somete a España a una situación en la que su capacidad de acción exterior queda diluida en la nada.